Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo para el deporte en COPE más Sevilla en el 105.8 de la FM con Rafa Carrillo de Albornoz, la dirección técnica de este programa, y en una semana especialísima, ¿no? La semana más grande de Sevilla, en este miércoles santo, donde el sol está radiante en el cielo, donde la verdad es que las imágenes que estamos viendo desde primera hora de la mañana son maravillosas, invitan a lanzarse a la calle y poder disfrutar de todas nuestras cofradías, y en las que también les vamos a hacer un repaso de todo lo que está aconteciendo en cuanto a la actualidad deportiva del Betis y del Sevilla, sobre todo pendientes de cómo llegan los internacionales de uno y otro equipo, de cómo preparan Luis García Plaza su estreno frente al Oviedo y cómo también prepara Manuel Pellegrini un partido muy importante, de mucho nivel y de mucha enjundia ante el Español, sobre todo porque lleva 5 partidos sin ganar y necesita imperiosamente la victoria. Y hay que hablar de los jugadores que se recuperan, de qué novedades vamos a encontrar en el Sevilla, de cómo van a rotar los entrenadores teniendo en cuenta el cansancio de los jugadores que andan a kilómetros y kilómetros de distancia. Y vamos a escuchar, por ejemplo, a Pablo García, que ayer fue protagonista en el partido de la Sub-21, el 2-0 ante Kosovo, con asistencia y gol, y a Ramón Alarcón, que estuvo en uno de los balcones de nuestra Semana Santa, en el del Desmarque concretamente, y que habló de lo que queda de aquí a final de temporada. Pero es que la actualidad, y no podemos rehuir de ella, y no queremos sobre todo rehuir de ella, está en la parroquia de la Sed, donde la Virgen de Consolación acaba de salir de las puertas del templo. Hemos asistido antes en directo a la salida del Cristo de la Sed. E Isaac Escalera, se están viviendo momentos verdaderamente entrañables, bonitos y apasionantes en el barrio de Nervión.
Hola Andrés, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Que estoy, mira, con los vellos de punta. Estoy intentando hablar de fútbol, pero es que no puedo, porque estoy viendo delante mía en la tele, evidentemente, en 101, a la Virgen de Consolación, y me estoy emocionando. Y tenemos que ir allí inmediatamente, ¿no?
En compañero, este miércoles santo, otro día extraordinario, sí, que vamos a tener por delante, y que tenemos a Manu Coto justo delante del palio de la Virgen de Consolación, y que nos va a traer, nos está trayendo, mira estos sonidos.
Yo ya diría el incombustible, sí, sí. Manu Coto. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? 1:09 de la tarde y acabas de asistir a uno de los momentos cumbre de la Semana Santa, la salida de la Virgen de la Sé.
¿Qué tal, compañeros? Pues sí, ha sido un momento...
Manuel, hay mucha gente delante del palio.
De consolación, de... Ella le da luz al día y mira que hace un día espléndido.
Ay, qué pena que tenemos un problema de conexión. Espera, que prefiero que lo recuperemos para que nos cuentes lo que has vivido, lo que has sentido. Por cierto, ya le adelanto a todos los oyentes que tenemos por allí también a otro enviado especial, muy especial, al que ayer le mandábamos un abrazo enorme, que estaba malito el pobre con el maldito virus este de los 48 horas que le impidió salir en la Hermandad de San Benito, y que nuestro querido compañero Víctor Fernández, que está viendo también la salida de la Sed, cuando esos ojos salen a las puertas del templo, Escalera se para el tiempo, eso es así,
y
empieza un revuelo en el barrio. Ya la gente que la está viendo salir está pensando que a qué hora vuelve, ¿no? Eso es prácticamente, yo he tenido la oportunidad, y tú también, de hacer esta salida, y es una auténtica maravilla.
El barrio la acompaña por estas calles de Nervión, y ahora sí parece que tenemos sonido.
Ah, pues vamos, Manu, volvemos contigo, que queríamos escucharte y que nos cuentes lo que está pasando y lo que ha pasado en esa salida de la Virgen.
Pues ya suena Oliva de Saltera, mira, camina la Virgen por esta calle de Cristo de la Sed, y decía, compañeros, que ella salía y decía Manuel Calla con las maniguetas tomándose a la calle, que ella alumbra el día, ella luz al día, y mira que hace un cielo espléndido, hace un azul radiante de miércoles santo, pero es que los ojos azules de esta Virgen de Consolación alumbran más si cabe que este espectacular día que tenemos, y muchísima gente antes del paso, viéndola pasar, y veíamos hace poco a un emocionado padre con su hija prácticamente recién nacida, por supuesto vestida de monaguillo, como manda esta ciudad, pues emocionarse delante de esta Virgen, que pidiéndole pues eso, que la acompañe durante toda su vida. Vamos a escuchar un poco a Oliva de Saltera, que con estos sones va acompañando y va a acompañar hasta la catedral a esta Virgen de la Consolación.
Un poquito más a la derecha adelante, fijamos el costero derecho ahí arriba, ¿eh? Un poquito más, prima. ¡Qué elegancia, mi alma! ¡Qué elegancia!
El sonido de la cadena COPE, que enseguida vamos a recuperar. Gracias, Manu Coto. Dentro de un ratito volvemos contigo para preguntarte por dónde va la Virgen de Consolación. Ya está en la calle el Señor de la Sé, con ese gesto inconfundible del cuello, ese crucificado maravilloso que la verdad es que le deja a uno el corazón encogido cuando lo ve. Estos nazarenos de túnica negra, capirote negro y capa blanca, también inconfundibles en la Semana Santa de Sevilla, y empieza el día grande del barrio de Nervión, uno de los días grandes, este quizás el más grande, con la salida de la Hermandad de la Sé, que ya está en la calle, el sonido inconfundible de la cadena COPE, que desde las 3 de la tarde, Isaac, estará de nuevo con las retransmisiones ya ininterrumpidas durante todo el día de lo que va a ser esta jornada del Miércoles Santo. Que, compañero, ¿en qué tenemos que estar pendientes? Yo sé que en todo. Tú vienes guapísimo con tu traje, tú no te vas a perder nada, pero ¿en qué tenemos que estar pendientes? Porque sé que lo primero que vas a hacer es irte a San Bernardo dentro de muy, muy poquito, que es otro enclave impresionante.
Tengo otros deberes porque a partir de las 3 de la tarde arrancamos las retransmisiones de la Semana Santa en este Miércoles Santo, y arrancaremos, como no, estaremos con Manu Coto precisamente en la salida de San Bernardo, una de las salidas también más bonitas que tenemos. Bueno, voy a decir el orden de entrada en carrera oficial, con el Carmen, el Buen Fin, la Sed, que acabamos de escuchar, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, el Cristo de Burgos y las Siete Palabras, que será la última cofradía que haga esta estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, en este Miércoles Santo. Y como digo, arrancaremos a las 3 de la tarde y hasta que no pase el último palio de la Virgen de la Cabeza, pues no despediremos a todos los oyentes, pero no solo vamos a estar en la Plaza de la Campana y en la carrera oficial, estaremos en las salidas, estaremos en los recorridos de todas estas cofradías, en los puntos donde podrán escuchar exclusivamente a COPE más Sevilla las saetas, las chicotas, las levantadas, esos momentos tan bonitos de inspiración que vivimos cuando los barrios se trasladan también al centro para las petalas, y esos momentos de sobrecogimiento que tenemos en todos los días de la Semana Santa. Así que un día para no perderse, Andrés.
La verdad es que sí, yo estoy emocionado ya, porque justo antes de entrar nuestra compañera Laura Cascajosa estaba entrevistando a José María Burgo, el alcalde de mi hermandad, de la Hermandad de los Negritos. Le mando un abrazo a todos los hermanos que son oyentes de COPE más Sevilla, a mi querido Dela, que es un crack y que siempre está trabajando hasta la extenuación allí, y vamos a estar muy pendientes. Antes de irnos, vamos a volver a ver qué está haciendo Manu Coto, pero con el pinganillo de COPE más Sevilla, el 105.8, ahí no te vas a perder nada, pero si tú fueras, en vez de periodista, sevillano de a pie, recomiéndale dos lugares y dos hermandades para ver en este Miércoles Santo y Escalera, que sé que las tienes en mente y que no te las perderías en la vida si no tuvieras que trabajar.
San Bernardo por su barrio, por el puente.
Sí, señor.
La Lanzada en cualquier lugar, porque me encanta. Y el Cristo de Burgos de vuelta.
Y el Cristo de Burgos de
vuelta. Madre de Dios de la Palma.
Ojo, y que él no va al populismo, va a los momentos clave de la Semana Santa. Pues nada, seguimos pendientes de todo lo que ocurra. El día radiante, el cielo azul, El cielo está, vamos, iluminado por un sol de justicia maravilloso y ojalá que siga así durante toda la tarde. Pero tenemos que hablar también de fútbol, tenemos que hablar de internacionales. Bueno, tengo aquí apuntados para destacar, por ejemplo, Ricardo Rodríguez no jugó nada con Suiza, por empezar, por lo menos llamativo, 45 minutitos para Sow y para Vargas. Yuke no jugó nada con Nigeria, pero Akor Adam, por ejemplo, sí lo hizo y jugó los 90 minutos. Y después algunas Blacodimos, que va a llegar descansadito, no jugó tampoco con Grecia. Y en el Betis llegan momentos sí más llamativos, como la titularidad de Pablo Fornals, que llegó a disputar 45 minutos, los primeros, contra Egipto ayer, en el equipo de Luis de la Fuente. Que vaya el lío que se ha formado en Cornellà del Prat.
¡Qué barbaridad!
Después vamos a hablar con Quique Iglesias.
El español ha sacado un comunicado incluso.
Sí, sí, sí. Claro, es que quieren demonizar a la afición del Español, pero a ver, allí viendo la selección habría afición de todos.
Que no tiene nada que ver,
claro,
la selección española con el Español, ¿no?
Eso te quiero decir.
Aunque estén jugando en su estadio, allí se venden entradas y los socios del Español no tienen ninguna preferencia por encima de nadie, ¿no? Es decir, habrá aficionados del Barça, del Español, del Nacional
de Tarragona, del Granollers,
del que sea, o aficionados solo de la selección española, ¿no?
Claro, ayer pasaron dos cosas rarísimas, ¿no? Allí los gritos lamentables, de verdad, deleznables, de musulmán el que no vote, prácticamente un campo la mayoría gritando eso en un partido amistoso ante Egipto. Fíjate si es cafre la gente, que la estrella de la selección española, Lamine Yamal, es practicante musulmán y se tuvo que encontrar con eso, ¿no? Yo es que no lo entiendo. Hubo también la que se formó con el debut de Joan García, del portero actual del Barcelona.
Dejaron fuera en el primer partido, lo metieron en el segundo.
Y ahora un periodista allí enfrentado a Luis de la Fuente. Algo
es que rarísimo. Es que ha sido todo, Andrés, ha sido todo un caos de la selección.
Sí,
porque aquí lo comentaba con Oliva el otro día. No, a ver si se juega la finalísima con Argentina. Está, no está el partido. El partido se suspende. Y aquí nos tienen comida a la cabeza absolutamente todos. Diciendo, no, es que hay que prepararlo, la gestión del partido se lleva unos meses y en dos días te han cerrado dos partidos.
Nada, tremendo.
Y en dos días han hecho pom, 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 dos partidos, el campo abierto, gestión de encuentros, gestión de logística, de preparar entradas, preparar accesos y todo, y se prepara lo que ya estaba preparado, entre comillas, de hace unos meses. Ahora ya se ha deshecho y se preparan partidos en horas.
Es alucinante lo que ocurrió ayer. Como vamos a visitar a Quique Iglesias, que nos tiene que hablar del Español y del partido del sábado, le preguntaremos también cómo vivió esto nuestro queridísimo amigo y compañero. Visitaremos también Oviedo, que es un equipo que está, bueno, pues prácticamente descartado para la salvación, pero al que yo veo más vivo de lo que los números dicen, compitiendo mejor de lo que los números dicen, y a ver qué cara le va a presentar al nuevo Sevilla de Luis García Plaza. Hay que hablar de Pablito García, como he dicho, y lo vamos a escuchar en una entrevista con Javi Gómez, después de dar una asistencia, meter un golazo ayer tremendo en la victoria de la Sub-21, y hoy el Betis, por ejemplo, ha entrenado a puerta cerrada. A ver cómo está Giovanni Lo Celso, cómo se va recuperando y cómo van regresando los internacionales. Y a la 1:20 de la tarde hemos rescatado del ostracismo al gran Víctor Fernández, al que estoy loco por escuchar también en torno a lo que ayer ocurrió con el presidente del Sevilla, las declaraciones del presidente del Sevilla, que sonaron a que no se va, que sonaron a que está planificando la próxima temporada y que sonaron a que no ve demasiado clara la venta de las acciones mayoritarias del Sevilla Fútbol Club, aunque hoy me ha dicho Víctor, después pregúntame por el tema de la venta del Sevilla, que aparte de opinar, quiero dar información. 1:20 de la tarde, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, querido? Que vaya la vocecita que tenga.
Sí, está con la voz compungida, pero es normal, ¿eh? Has pasado
la un camión por encima.
La corda ha sido
un retorno,
grande, Víctor, ¿no?
Tengo un retorno extrañísimo.
¿Sí?
No sé.
Dice Rafa Carrillo que es que tienes también los oídos taponados, dice.
No, los oídos no. Bueno, aquí estoy todavía vivo, ¿eh?
¿Cómo va? Bueno, primero lamentamos mucho que no pudieras hacer ayer esta acción de penitencia con San Benito. Fue espectacular el paso de la hermandad por Sevilla, ¿eh? Hay que decirlo.
Madre mía, vengo de la SED, que me ha llamado esta mañana el padre Ángel y me han invitado a ver la salida de la SED desde dentro y ha sido una cosa realmente maravillosa y nos han mandado muchos saludos para COPE más Sevilla y de aquí desearles una buena estación de penitencia a todos porque ha sido maravilloso ver salir la SED desde dentro.
La verdad es que ha sido hermoso verlo a través de los compañeros de la televisión, escucharlo en la voz de Manu Coto e imagino que desde allí dentro de la parroquia habrá sido un momento increíble. Yo he tenido la oportunidad de vivirlo y así es. Víctor, a modo de titular, que vamos a cumplir con nuestros anunciantes que son lo primero, evidentemente, pero quiero un titular sobre las palabras de ayer de José María del Nido Carrasco. ¿Qué te pareció su comparecencia a los pies del Pilato de San Benito? Y también me has dicho, pregúntame por la venta que tengo que dar algún detalle interesante. A modo de titular y a vuelta de publicidad lo tratamos con más cariño el tema.
A modo de titular, que el presidente actual del Sevilla, José María del Nido Carrasco, está costelado. Ahora voy a explicar lo que significa estar costelado. ¿Costelado?
Eso no lo había escuchado en mi vida nunca.
Para eso salgo del costelado. Camino del dolor para aportar ese detalle. Costelado. Y de la venta no eleven nada definitivo, porque uno escucha una parte y la compra está realizada y uno escucha la otra parte y existen cero posibilidades de que la compra se realice.
No que no esté todo cerrado, sino cero posibilidades, te dicen. También.
Perdón, Andrés, me has pedido un titular.
Sí,
¿no?
Sí, perdona.
Pues ahí te he dado el titular y ahora entro en profundidad.
¿Costelado?
Para una vez que da un titular, no le vaya a cortar.
Costelado, que es escalera. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa
Pero más
costelado.
Que interesante lo que ha dicho Víctor.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí,
porque
señor.
Es que de un lado sí, del otro no, y no hay término medio, ¿eh?
Ahora vamos a ir con ellos. Sí, señor, me ha dejado alucinado la palabra costelado. 1:23:30, Rafa Carrillo, también se puede comprar un coche en Semana Santa, por supuesto que se puede hacer, pero para hacerlo bien, hacerlo en condiciones, hay que ir a Gabri Motor, ya saben, en todas las entradas y salidas de Sanlúcar la Mayor, a 10 minutitos de Sevilla se encuentran las instalaciones de Gabri Motor, por ejemplo, Gabri Motor Select, Gabri Motor Gallery, también el taller mejor que hay en toda nuestra provincia para la puesta a punto, para los arreglos, para la postventa. En Gabri Motor tienen los mejores vehículos kilómetro cero y de ocasión de toda Andalucía, diría yo, con Pablo, con Gabriel, que les atienden, que le venden un coche a medida, que se los financian también como mejor pueda su bolsillo, para que estén felices y contentos y con toda la garantía de calidad que desde hace décadas da Gabri Motor. 1:24 a vueltas de esta pausa. Qué bonito. El Cristo de la Sen, justo debajo de las ventanas del Hospital de San Juan de Dios. Este año con esas potencias que lo elevan hacia el cielo. El sol de Sevilla rebotando en las potencias y en los candelabros de este paso con esas velas rojas y esta imagen increíble con la que nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en COPE más Sevilla para hablarles de la venta del Sevilla y del presidente constelado.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Proinco, calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? ¡Gabri Motor es la solución! ¡Gabri Motor Tor.net! La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. ¡En Sanlúcar la Mayor! ¡Yor!
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bueno, 1 y 27 minutos de la tarde, nos metemos de lleno en la actualidad deportiva. Después volvemos con Manu Coto a ver dónde anda nuestro enviado especial y también con Escalera para que nos cuente la última hora de cómo van nuestras hermandades. Pero lo primero, vamos a recordar lo que ayer decía José María del Nido Carrasco, el sonido más llamativo cuando se le preguntaba por su continuidad o no la próxima temporada al frente del Sevilla.
Si se compra el club, me imagino que no. Si no se compra el club, a mí no hay nada que me haga pensar que este consejo de administración, en virtud del pacto que tiene suscrito y del apoyo mayoritario de la Junta General de Accionistas, vaya a cambiar.
Bueno, pues yo creo que el sonido lo aclaraba todo. Aquí nadie se va a marchar, pase lo que pase de aquí a final de temporada, y ese condicional de si se compra el club, que a nosotros nos dejaba con la sensación de que esto de que cuando acabe la due diligence y se presente la oferta, todo se va a acelerar, pues nos dejaba con una sensación encontrada de que las cosas parecen no estar tan fáciles. Lo primero, Víctor Fernández, ¿escuchaste al completo la comparecencia del Nido,
sí,
Carrasco?
¿Qué, por supuesto,
conclusiones sacaste? Sí, señor.
Pues el titular, que el presidente del Sevilla está costelado. Y dirán, ¿qué es costelado? Esto me lo enseñó un especialista en la medicina de Hammer, mi querido Juan Carlos. Sí, sí, no te rías.
¿Qué es la medicina de Hammer? Perdona,
eso,
mi
eso, cultura. Eso, lo, que lo busquen, que sí. ¿Quién es Hammer y cuál es la medicina de Hammer?
Sí.
Pero, a ver, lo explico rápidamente. Una persona complejada es una persona que tiene un costelada, es una persona que tiene un complejo inconsciente que ha sido activado. Por ejemplo, personas que te llaman la atención, ¿no? Mendigos, por ejemplo, ¿no? Que están en la calle y dicen, bueno, ¿cómo esta persona puede estar sobreviviendo al frío? Está costelada. Son unos complejos inconscientes que se activan en la mente y entonces vulgarmente existen como unos cruces de cables y ni sientes ni padeces.
Pero digamos que te hacen resistir contra, sí, las inclemencias y estás ajeno a la realidad, ¿no?
Estás costelado, efectivamente. Uh-huh.
Vives como en otro mundo,
sí,
¿no?
Hay una serie de personas que no enferman porque están costelados. No, uh-huh, no reciben elementos del exterior, no reciben inputs, que se dice ahora, del exterior, y no enferman. Dice, bueno, esta persona, ¿cómo no puede enfermar? Está costelado. El presidente de Sevilla está costelado. Vive en una realidad paralela.
O sea, durante costelado no es algo bueno, no es encantado el presidente, bendecido.
Bueno, ni bueno, no es ni bueno ni malo.
Un presidente que vive,
¿no?,
ajeno a los inputs que le vienen desde fuera. Él vive, sí, totalmente, sí, ajeno a esa realidad.
No es ni bueno ni malo, simplemente
es un estado. Una, sí, sí,
sí, sí, sí. Y tiene esa forma, vive con esa constelación y entonces entiende que hay algunos elementos externos que no le afectan. Es una forma también vulgar de explicarlo. Porque por un lado puedes pensar que le está echando cemento armado al asunto. No, yo es que creo que está costelado. Es decir, el presidente del Sevilla actual piensa que él no es responsable de lo que está ocurriendo.
Que cree lo que está diciendo. ¿Estás
exactamente
tú
convencido? No. Algunos dirán, bueno, mire usted, no, es que lo cree realmente. Lo cree realmente. Entonces, porque si tú dices, no, mira, es que se está automintiendo para... No. El problema es que cree realmente que él no es responsable de lo que está ocurriendo. O sea, el presidente habla de que ha cogido el peor Sevilla. Usted cogió el Sevilla después de ganar un título.
Claro. Ayer comentábamos eso precisamente, que no cogió al Sevilla a un punto del descenso, que lo cogió después
máximo,
de ganar un título.
Claro, y
máximo, decidió quitarse en vez de a Monchi.
Y el máximo, bueno, a partir de ahí todo, bueno, puso a un doctor en psicología antes que a Monchi. Que eso la cosa tiene guasa. Incluso ayer seguía todavía tirándole darditos a Monchi. Es decir, el presidente del Sevilla piensa que Monchi es responsable de lo que estaba ocurriendo. Y aquí el único responsable de lo que le está ocurriendo al Sevilla es José María del Nido Carrasco. Y dirán, Pepe Castro, vamos a ver, voy a hacer una diferenciación. Pepe Castro es connivente en el momento que cuando toma el relevo no se aparta. Porque como todos quieren seguir en el cargo, pues al final se manchan todos. Pero la gestión de Pepe Castro al frente del club, buena no, es extraordinaria. La caída del club empieza cuando asume la presidencia José María del Nido Carrasco.
Estando de acuerdo contigo, en números, cuando Pepe Castro ha sido presidente, bueno, que llama poderosamente la atención que ya no solo Pepe Castro, que estos accionistas mayoritarios estén permitiendo esta locura, ¿no?
Sí, o sea, bueno, esa es otra cosa.
O sea, si ustedes han visto otro Sevilla, no es que la hayan visto, es que han sido partícipes directos y responsables de otro Sevilla.
Es a lo que iba, pero que aquí el que manda es el presidente.
Manda
es el presidente. Y es responsable Pepe Castro y el resto porque son conniventes. Y todo, yo lo expliqué en su día. Lo hemos explicado. Todo es fruto de que hay que pagar la traición al padre. Es decir, José María del Nido Carrasco es presidente porque prefieren a José María del Nido Carrasco hundiendo el club al regreso del padre. Esa es la realidad del Sevilla. Sí. Esa es la realidad del Sevilla, querido Andrés, querido Isaac Escalera. Sí. Pero además de darle el poder al actual presidente, el actual presidente no es consciente de que su incapacidad ha arruinado deportiva y económicamente al club. Y hasta el punto de que ayer una rueda de prensa, que yo por poco me caigo de la cama cuando lo escucho, prácticamente
la culpa
había
era
que darle
Monchi,
la gracia a José María del Nido Carrasco porque se hiciera cargo de esta situación. Es absolutamente, absolutamente delirante, Andrés.
Primero, dar la gracia no porque cobra un gran sueldo, está haciendo un trabajo. No hay que dar las gracias por hacer un trabajo, pero Escalera, estás... En la teoría de Víctor, que ya la voy a hacer, por supuesto, mío el término, de el presidente costelado. O el presidente que tiene cara, por decirlo vulgarmente, y que mira para otro lado, que elude la responsabilidad. ¿Dónde están más cerca?
No, la autocrítica es cero.
Sí, pero ¿tú crees que es fruto de esto, de que cree su propia realidad?
Es que se la tiene que creer, es que no hay otra. Sí, es, ¿no? Es que después de ver todas las cosas que están pasando, es imposible que no se la crea. Es que si no...
No concibes una persona tan cínica o tan hipócrita como para continuar en un cargo así, ¿no?
Hombre, y una persona que dice ser sevillista, ¿no? En este caso, y que lleva mamando el club desde pequeñito, ¿no? Y que está viviendo la situación del Sevilla, y que está viendo como cada año está más cerquita del descenso. Cada año está más cerca y que está a 3 puntos del descenso y que todos los años tiene que destituir al entrenador. Todos los años son proyectos nuevos, todos los años proyectos no nuevos, fallidos. Es que no hay otra... Yo estoy de acuerdo, claro, no hay... ¿Qué teoría puede haber entonces? ¿Qué teoría?
Pues que tiene mucha cara y que no quiere dejar de cobrar. Vamos, que no es una teoría que yo apoye. Pero que la teoría que tiene mucha gente es cómo se ve de ahí con lo que cobra, le da igual y tira para adelante, se echa la manta a la cabeza.
Creo que son compatibles las dos teorías, ¿no?
Ah, que bueno.
Con el sueldo, con lo que dice Víctor.
Y luego está el resto de los accionistas, que claro, para no romper el pacto, porque en ese pacto está escrito que el grupo del Nido mandan 4 años, el grupo de Pepe Castro otros 4 años, pues para no romperlo y evitar...
Y no tener que pagar, claro.
Claro, evitar la irrupción de José María del Nido a Benavente, de que eso pueda presentar unas demandas, se pueda romper el pacto, pues prefieren mantener al cargo a, a José María del Nido Carrasco, que es el gran responsable de este club, que la caída ya en picado no es. Posiblemente yo creo que en el momento que Luis García ponga el 4-4-2 y le dé un poco de orden, acabará con el disparate, ¿no? Disparate de Matías Almeida, que esa es otra, ¿eh? Que esa es otra.
La elección
que parece
de Almeida,
que criticar a Matías Almeida, que yo he sido muy crítico con él, prácticamente se estaba ofendiendo. Disparate, ¿no? Firmar a Matías Almeida y la de este director deportivo. En fin, pero creo que el club está absolutamente arruinado deportiva y económicamente, y la única solución pasa por el segundo tema que quieres tratar hoy.
Sí, es lo que te quería preguntar para ir avanzando. Creo que la teoría del presidente Costelado ha quedado clara para todos los oyentes y cada uno que tome su decisión, lo que crea que es la figura de este presidente, pero el tema de la venta, me ha sorprendido, ¿no?, que algunos dicen que no está tan cerca, otros que sí, sino que algunos dicen que está hecha y otros que dicen que es imposible, o sea, a día de hoy. Creo que es interesante que lo explique, Víctor.
Sí, a ver, punto número uno. Para empezar, hablo de las sensaciones y después de la información. La sensación que yo tengo es que no quieren vender. Y lo voy a razonar. Y dirán, hombre, eso no es verdad, ¿no? Voy a razonar por qué no quieren vender. Vamos a ver, Andrés. Si yo quiero comprar tu casa y tú me pides por tu casa 1,5 millones de euros, ¿tú quieres vender o no quieres vender?
No quiero vender, claro.
¿No quieres vender, no? No, es que yo quiero vender y yo pongo el precio que a mí me da la gana. Correcto, correcto. Es tu casa. Luca por allí dando vueltas y dice, bueno, yo 1,000,000, bueno, vale, perfecto, tú pones 1,5 millones de euros, pues 1,5 millones de euros no vale tu casa, ¿no, Andrés?
Claro.
No la vas a, o sea, que tú no quieres vender, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo.
Totalmente
en el Sevilla.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, el precio que le están poniendo a las acciones de un club absolutamente listo, económica y deportivamente, es un precio irreal. Entonces, si tú pones un precio por encima, muy por encima de lo que vale, la única oferta que rondaba realmente lo que vale era la de Antonio Lapi y Fede Quintero.
Lo dijimos desde el principio, ¿eh? Claro, no es la oferta más barata, es la oferta más real de lo que vale
entonces,
Sevilla.
Desde la parte de los accionistas insisten, oye, cuidado, que nosotros no vamos a rebajar ni un euro. Que nosotros, ¿ustedes piensan de verdad que van a poner 450 millones de euros por este Sevilla? Vamos, habría que estar loco de la cabeza. Habrá una negociación y habrá un tira y afloja. Y ahí es donde se van a agarrar para ponerle problemas a la venta. Esa es la sensación que yo tengo. Y la información. La información. Tú te vas a la parte de los máximos accionistas y las opciones. Hombre, uno pone el oído, escucha. Las opciones que le dan a la compra del grupo de Sergio Ramos es cero. Dicen que no tiene el dinero.
Cero.
Cero, cero. Que no tiene el dinero. Eso es lo que dicen los máximos accionistas.
Están obsesionados los máximos accionistas con decirle a todo el que viene a comprar que no tiene un duro.
No, exactamente. Exactamente. Correcto. Que no tienen, el señor Lapi no tenía el dinero, pero que esta gente tampoco tiene el dinero. Eso es lo que dicen, ¿eh? Eso es lo que dicen. Pero es que te vas al otro lado.
Sí.
Es que te vas al otro lado y dicen que la compra está hecha al 200%.
Madre mía.
Al 200%, que la compra se va a hacer al 200%. Entonces, ¿qué quieren que les diga? No eleven nada definitivo.
A ver, algunas veces los oyentes, a los que queremos y evidentemente y son nuestra vida, quieren que le demos una información que ni siquiera los protagonistas conocen, ¿no?
La información creo que es extraordinaria porque en este caso...
Quiero decir claro, un desenlace. Que quieren un desenlace.
Ah, no, el desenlace no lo sabemos.
La información que está dando Víctor Fernández, la información a día de hoy, a la hora de hoy, al minuto de hoy y al segundo de hoy. Hay gente dentro de la operación que cree que es imposible ejecutarla y gente que está convencida que está prácticamente hecha, ¿no? Y evidentemente pues es lo que podemos contar a día de hoy.
Exactamente.
Y todo esto escalera en una semana en la que el Sevilla tiene una final el domingo, digo una final, porque caer derrotado. El estreno Luis García. ¿Qué novedad crees? ¿Tienes algo? Ya sé que es muy difícil esta semana, pero ¿tienes más o menos visto cómo va a jugar Luis García el domingo contra el Oviedo?
Hombre, orden, coherencia. Orden, ¿no? por encima de...
4-4-2.
4-4-2, ¿no, Víctor?
Por encima de esa locura que era antes.
4-2-3-1, he leído por ahí.
Sí, o bueno, 4-2-3, sí. Bueno.
En vez de 2-3-1 con balón, 4-4-2 sin balón, claro.
Exactamente, eso es más o menos lo que tenemos todos en mente. En Oviedo hay un equipo que está prácticamente desahuciado y nuestro querido compañero Pablo Acebo, que lo borda por allí. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, compañero?
¿Qué pasa, Ocaña, compañeros? ¿Cómo estáis?
Pues encantado, aquí viendo Semana Santa, hablando de Semana Santa, de la venta del Sevilla, de fútbol. Como ven, no nos aburrimos por aquí.
No, no os aburrís.
Y
no,
con
no,
un tampoco, sol no, radiante, no, sí, señor. Nos da la impresión, se lo decía yo a Escalera, Pablo, que el Oviedo es un equipo que está desahuciado, pero que no está muerto. Yo me explico, es parece que es imposible que se pueda agarrar a la aventura de una salvación, pero es que después lo ves competir algunos partidos y no... No da la impresión de que te lo pongan muy fácil tampoco. No sé qué es lo que pensáis por ahí.
Yo, Caña, lo veo desahuciado y muerto.
Muerto y desahuciado, ¿no?
Sí, vale, muerto y desahuciado. Lo veo fatal porque... ¿Sabes qué pasa? Mira, el Oviedo tenía la vida extra contra el Levante. El último partido antes del parón jugaban en el Ciudad de Valencia y ahí se jugaba todo. Porque si hubiera ganado el Oviedo ese partido, ya te vas al parón a 5 puntos. Que bueno, que sigue siendo distancia, pero hubieras ganado 2 partidos consecutivos. Había ganado el Valencia y si ganas al Levante, que es un rival directo, pues por lo menos te metes y a nivel de moral te refuerzas un poco. Pero claro, el Oviedo perdió ese partido y además lo pierde haciendo un partido lamentable, perdió 4-2, pero pudo ser mucho más gordo, porque sí, se encontró con los 2 goles, más que merecerlos. Entonces, yo creo que ese partido al Oviedo lo desciende. Es verdad que contamos ya varios descensos virtuales del Oviedo a lo largo de la temporada, hubo varios partidos clave, pero yo creo que este le sepulta directamente. Es verdad que en casa compite mejor el equipo, pero claro, yo quiero ver ahora con el club ya hablando de segunda división, haciendo fichajes para segunda división, con jugadores ya hablando abiertamente del año que viene en segunda división, me quiero quedar o me quiero ir. Y yo quiero ver cómo afronta los jugadores, también el público, esta recta final de temporada, porque la sensación aquí es que el equipo está descendido ya.
Pues la verdad es que la imagen que está dando el equipo, las perspectivas ya con jugadores intentando saltar del barco, como tú dices, claro, con un equipo intentando planificar la próxima temporada, no es lo mejor. ¿Qué se habla del Sevilla? No te voy a pedir ni un once, simplemente se espera un Sevilla con más fuerza, imagino, con el cambio de entrenador, por lo menos. No es un partido, vale, digamos, que el Oviedo que lo toma para intentar, sí, darle una alegría a la afición y poco más, ¿no?
Claro, es que ese es el tema, Ocaño. Yo creo que ahora el objetivo que tienen los jugadores y que tienen en el club es darle alegrías a la gente en los partidos de casa. Yo creo que el Oviedo, los partidos fuera de casa, no tengo que los vaya a tirar, pero yo creo que va a ser una presa bastante fácil. Pero en casa, por lo menos, decirle, joder, os íbamos dando un año horroroso, por lo menos daros alguna alegría, se lo toman así. Y luego, lo primero decirte que Luis García Plaza estuvo en las quinielas para venir al Oviedo cuando echaron a Carrión. De hecho, a Luis García de Plaza le hubiera gustado por lo menos reunirse con el club, pero tenían claro lo de Almada. Y aquí la gente se moría por Luis García Plaza.
Claro.
Vamos, entre Almada, que viene de dejar décimo el Valladolid, y Luis García Plaza, que es un tío con cierto bagaje en la categoría, vamos, la gente aquí suspiraba por él. Eso lo primero. Y luego lo segundo, pues hombre, te esperas un equipo por lo menos más organizado. Estaba escuchando a la Escalera y tal cual. Es que el Sevilla era un poco caos y yo creo que ahora la gente lo que se espera es un Sevilla más ordenado y bueno, un Sevilla más reconocible y luego la de siempre, que cuando llega un nuevo entrenador como que tienes un poco más de ilusión, ¿no?, por las cosas. Así que yo creo que vamos a ver, o por lo menos la gente se espera un Sevilla bastante competitivo el domingo, sí.
Pues muchas gracias, Pablo, por hacernos una radiografía de cómo respira por allí el equipo, prácticamente pensando en la próxima temporada en segunda, un rival, digamos, que tiene que ser apetecible y propicio para este Sevilla que quiere salir de ahí de la quema. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, compañero. Chao, chao.
1:45 de la tarde. Mira, este rum que suena. Sube el micro, querido Rafa Carrillo. Es San Bernardo. San Bernardo, creo. Está ahí Manu Coto. Y estábamos viendo... ¿Dónde está? Escalera, cuéntame.
Creo que está en la 6, ¿no?
Ah, en la 6, que me has dicho que iba ya para San Bernardo. Manu, ¿por dónde andas, querido?
Aquí estoy, en la 6 todavía.
Ah, en la 6, vale.
De la Virgen de Consolación. Ahora un rato me iré
Ay, se nos cae Cante, esa conexión.
Por las calles de
está
Antonio Ortiz.
Está,
sí, señor.
Consolación. Justo ahora.
Hay tanta gente.
Ay, es una pena.
Hay
se nos corta
gente
esa conexión.
Que la cobertura
ahora
es
intentamos ahora intentamos recuperarla. Ya veíamos.
Oye, Andrés,
dime.
Ha hablado de San Bernardo y me he acordado de Monchi. Y claro. Por ahí unas declaraciones, claro. No sé si son de ayer realmente. Disculpen los oyentes porque ando un poco con respecto. En una intervención en Coaches Voice. Yo no sé eso qué es lo que sí, es.
No, está bien. Hacen entrevistas a entrenadores, a personajes importantes del fútbol.
Ah, las trataste en el día de ayer, ¿no?
Sí. No, pero cuéntame, ¿qué dijo?
Bueno, que dice que el enemigo tiene que ser el que vista con colores distintos al tuyo.
Ajá, interesante, ¿eh?
El enemigo nunca puede estar dentro.
Interesante reflexión
dice
de Monchi, que habla de esa agitación
de vista
social que hay. Bueno, solo hemos vivido en el Betis años y ha sido la ruina, ¿no? Hasta que se empezaron a buscar enemigos fuera en vez de dentro, pero es la realidad de lo que ocurre. Después intentamos recuperar la conexión con Manu Coto, los internacionales Escalera, no hay que lamentar ninguna lesión en el Sevilla y esperando a ver cómo gestiona los minutos Luis García Plaza.
Sí, prácticamente.
Vamos, no está en Sevilla para gestionar minutos de los titulares.
No, prácticamente han jugado 45 minutos, muchos jugadores, quitando Suazo, aunque, bueno, viendo cómo está Oso, yo no creo que Luis García deje a Oso en el banquillo, que yo imagino que será titular, el lateral izquierdo. Y claro, es que el Sevilla solo va a poder trabajar entre hoy y mañana con todos los jugadores por el regreso de los internacionales. Por ese motivo ha puesto Luis García los entrenamientos por la tarde.
Claro.
Para poder contar con el máximo de futbolistas de cara al partido contra el Oviedo.
Que hay un puñado que ni conoce. 1:47. Vamos al escaparate de Rafa Carrillo de Albornoz. Volvemos con la actualidad del Betis. Hay que escuchar al CEO del Real Betis Balompié. Y hay que visitar a un buen amigo de Víctor Fernández, a Quique Iglesias, que nos está esperando.
En Proinco hablamos tu idioma, el idioma de los profesionales del sector del agua, el de los instaladores de clima, el de piscinas. Porque sabemos lo que tú, profesional, necesitas. ¿Cómo y cuándo lo necesitas? Proinco. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el Polígono Industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Bueno, pues en el Real Betis Balompié, 1:48. Sí, déjame un momentito, Víctor, que quiero que salude a Quique Iglesias en cuanto lo llames, querido Rafa Carrillo de Albornoz. Hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada, Escalera. Mañana va a hablar Pellegrini, jueves. Evidentemente el viernes hay que respetarlo, el Viernes Santo hay que respetarlo, pero mañana habla Pellegrini y pendientes de lo que llevamos hablando toda la semana, de ver si Gio Lo Celso se apunta a la convocatoria para este partido.
Va a ser una de las preguntas, ¿no?, de la rueda de prensa y esperar pues la respuesta de Pellegrini para ver si Lo Celso puede llegar, a ver cómo están también, bueno, cómo va avanzando Isco, que también nos podrá dar algún detalle el propio Manuel Pellegrini, pero va a ser interesante esa comparecencia.
Mira, hablaba en el balcón de los queridos compañeros del Desmarque, como siempre escoltado por el gran Federico Quintero, Víctor Fernández, que hoy Federico Quintero sale en el baratillo con su hija, con Valeria y con su hermano Florencio.
Ya habla yo con él.
Ya has hablado con él, ¿no? Yo también, sí. Por la mañana, para desearle una feliz estación de penitencia en el baratillo, que es una maravilla. Pues hablaba en el balcón el CEO del Real Betis Balompié, que quería expresar a los béticos la felicidad y la ilusión con que el equipo verde y blanco llega a este tramo final de temporada, y hablaba de Lo Celso y de Isco.
Con el Desmarque, bueno, ¿cómo está viviendo la Semana Santa?
Bueno, la verdad que muy bien, la verdad, bueno, el tiempo, la climatología perfecta, se pega a todos los cofrades y a mí me gusta mucho la Semana Santa disfrutando a tope. Es verdad que el domingo hizo un poquito más de frío, pero ya se ha ido hasta el frío, con lo cual una Semana Santa a tope y disfrutándola.
¿Cómo se espera el ilusionante final de temporada con el Betis? Ahí está la Champions, está la Europa League.
Sí, bueno, quedan 7 semanas, que es verdad que es lo que aquí trabajamos, ¿no? Para llegar a la Semana Santa, como el año pasado, que no pudimos estar aquí porque estuvimos en Bialystok, y este año afortunadamente estamos aquí, pero la semana que viene viajaremos a Braga y eso es lo que para lo que trabajamos, para poder estar en el mes de abril vivo en las dos competiciones, Europa y la Liga, y luchando por los objetivos, y vamos a ver si al final se consigue. Los premios gordos se consiguen en el mes de abril, mayo, que es el final de temporada donde hay que pelear por todo.
¿Y es que los Celso esperan sumarse pronto?
Sí, bueno, la verdad que ya lo habéis visto las imágenes, los dos están volviendo a trabajar con el grupo. Hay que ser prudente porque han sido lesiones las dos importantes, pero poco a poco, pero yo creo que el equipo ha demostrado que ha podido responder sin dos de sus grandes jugadores, lo cual demuestra mucho la calidad del grupo, que es lo más importante. Y yo creo que bueno, pues con estas dos incorporaciones, estos dos fichajes de primavera serían magníficos para afrontar este fin de temporada.
Las palabras del CEO Ramón Alarcón, poniendo en valor que el Betis llegue en abril y mayo, ahí vivo en todas las competiciones. Hablando de los Celsos, le ha traicionado un poquito la efusividad. No está en la misma situación los Celsos que Isco, como venimos comentando. Y a la 1:51 contactamos en el coche con el gran Quique Iglesias, el responsable de todo lo que ocurre allí con el Español de Barcelona. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Que sé que te cogemos en camino, pero quería que saludaras a Víctor Fernández, por lo menos, un gran admirador tuyo y amigo tuyo.
Sí, hombre. Don Víctor, sí, hombre, sí, compañero mío de toda la vida.
Es recíproco, aquí ando, la admiración.
Aquí ando con lo que pasó ayer en el España-Egipto y demás, que es todo muy desagradable. Y
lo he leído esta mañana, como nuestro interés el Martes Santo por esas cosas es cero. Esta mañana me he enterado, ¿no? Ha habido un lío allí tremendo.
Ha habido,
¿no?,
de todo.
Tapando cosas, el seleccionador enfadado con un periodista, Joan García, ¿no? Qué cosas, ¿no? Qué cosas.
Sí, sí. Bueno. Bueno,
el Español lo primero, muy cabreado porque se ha querido, digamos, que identificar a los cafres que ayer gritaban eso con la afición del Español, que es lo último que podía pasar ya, ¿no?
Porque, claro, yo le decía ayer en tiempo de juego, los que gritaban musulmán el que no vote, a los 5 minutos estaban gritando Pedri. Yo digo, ¿esto qué son? ¿Del Español los que gritan musulmán el que no vote y los del Barça son los que gritan Pedri? ¿O qué pasa aquí?
Sí, nada, a veces eso es habitual, ese es el público de la selección española.
Los únicos que se sabían que eran del Español, del Español, fue los que le silbaron un poquillo a Joan García. Eso eran todos
eso sí, eso, de esos están todos identificados. Sí. Pero bueno,
en fin, pero es que el público, esto es una teoría que yo mantengo, el público de la selección española, que yo no digo ni que sea bueno, ni malo, ni peor, ni no pongan adjetivos, pero el público de la selección española es distinto al público de los clubes, por ejemplo, Sevilla, no sé si Español, pero Betis creo que también. Pero es distinto el público de la selección española y de los clubes, o sea que no hay que identificar una cosa con la otra, ¿no?
El público de la selección española debería ser un público que no ve habitualmente partidos de primera y que no tiene ninguna vinculación con los jugadores más allá de quererles y de adorarles, con lo cual España debería ir a sitios donde no haya opción de que Joan García debute en el campo de donde se fue hace un año.
Claro, qué cosa tremenda.
Sí, es raro. Todo lo que ocurrió, yo meto ahí en lo de Joan García un poquito también. No tuvo mano izquierda el entrenador, que puede hacer lo que le dé la gana.
La gestión de los partidos de estos días ha sido ridícula.
También
ridícula,
el compañero. Sí,
bueno, debutó el otro día, ¿qué más da? ¿No? Si
los partidos son del terreno. Cuatro porteros para meter a Joan García el día del Español para que le sirven. Es rarísimo todo. Que es verdad que la gente es muy cafre, algunos sí. Pero en torno a esto también hay que tener un poquito de vista, ¿no? De vista, los profesionales han estado en los campos de fútbol. Saben los gestos que te van a hacer que te piten, que pongan a un jugador en entredicho y evidentemente no. Creo que no anduvo fino y al final ese enfrentamiento con el periodista en rueda de prensa, qué nivel Maribel, terminando diciendo el seleccionador, creo que lo afeó todo. Bueno, Quique, antes de dejarte, que sabía que íbamos a empezar por ahí, pero que el único equipo que tiene una peor racha que la del Betis ahora mismo en la Liga es el Español. El español que llega muy mal a este partido, ¿eh?
Muy mal, muy mal. El Español llega horrible, con más de 12 partidos son sin ganar, no gana desde el mes de diciembre. El derbi aquel del día 3 de enero nos hizo mucho daño al Español, porque se jugó para ganar y se perdió, y a partir de ahí cuesta arriba todo, con los árbitros en contra y con el equipo que no cierra la portería. Recibe 2 goles por partido, con lo cual así es muy, muy, muy difícil competir en primera división. Pero bueno, algún día ganará, es decir, cada vez está más cerca de ganar. Bueno, con lo cual, vamos a ver si es esta ocasión, ¿no?
Llega un Betis que es el segundo equipo peor en este tramo de 5 partidos, hasta el Levante, el Oviedo, el Elche, el Alavés han sacado más puntos que el Betis en los últimos 5 partidos, y la verdad es que es un duelo por abajo con urgencia para un Betis que ahora se va a meter en la pelea de la Europa League. Gracias, querido Quique Iglesias.
No irá usted de vacaciones de Semana Santa, ¿no?
No, que va. Tengo a mi chaval jugando un torneo de estos de fútbol base por aquí y ando por aquí a lo mío.
¿Es bueno el niño?
Le pone intensidad, pero ha querido ser portero y es pequeño, con lo cual no nos lo va a sacar de pobres.
No pasa nada, hombre, ya tirará.
Portero y pequeño, hay que nada.
Esos bichos estiran una barbaridad después con el tiempo, ya lo verás tú.
Eso sí.
Un abrazo, sí, como Quique.
Adiós.
Hasta luego. 1:56. Una noticia, antiguo, que está en boca de todos. Hace 2 semanas contábamos aquí en COPE Sevilla, Víctor y Escalera, que el Betis planificaba la próxima temporada con 2 posibles ventas estrella. La de Abde, que era una posible venta, pero que el Betis tiene el 80% y que el Betis está convencido que van a llegar equipos con el dinero encima de la mesa por un jugador que está haciendo un temporadón. Pero claro, tiene que ser una oferta ajustada porque el 20% lo tiene el Barcelona. Y la que ve más segura el Betis, decíamos, es la de Nathan. La de Nathan, que a mí me sorprende, está haciendo una buena temporada, ¿eh? Creo que es un buen central, pero es que se hablan en Inglaterra ya, lo publican varios compañeros, de cantidades que pueden solucionarle al Betis una papeleta en verano. Sigan pendientes porque la venta de Nathan puede ser una de las ventas del verano, es la impresión que da. Y aparte la de Abde, ¿a ti te sorprende el cartel de Nathan ahí en Inglaterra o no te sorprende? O...
Yo creo que es un futbolista que sí puede tener cartel, ¿no? Bueno,
¿cuánto costó Nathan?
En 9 millones creo que pagó el Betis por la opción de compra este verano.
Recuerdo en la previa de la Conference League, de la final, cuando estábamos en Polonia... ya se comentaba y lo comentamos en Deportes COPE Sevilla que el Betis quería hacer oficial y quería ejecutar esa opción de compra sobre Nathan porque veía esa posibilidad de venta de que se revalorizara el jugador y poder venderlo en los próximos años, ¿no?
Pues el Betis pagó unos 9 millones de euros por este jugador en verano, ejerció la opción de compra que tenía y ahora está en el cartel de varios equipos de la Premier. Vamos a situar a la gente a la 1:58 de cómo están las hermandades en la calle, cómo está la hermandad de la SE, lo que nos queda por delante, Escalera, y lo que les vamos a contar desde las 3 de la tarde en directo hasta allá por la noche en COPE más Sevilla.
Pues han escuchado la salida de la SE y vamos a escuchar también la salida de San Bernardo y, como no, estaremos en Omnium Santorum con el Carmen, después con el Buen Fin, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, el Cristo de Burgos y las 7 palabras, además de las que ya hemos comentado, las cofradías de la SED y San Bernardo.
Estaremos muy pendientes desde las 3 de la tarde. Víctor Fernández, gracias, recupérate, ponte bueno del todo y a disfrutar de la Semana Santa, querido compañero. Y ya saben que aquí les vamos a estar informando de todo lo que ocurra ahora desde las 3 hasta las 3:30, a las 3:25, durante toda la tarde, de lo que vaya aconteciendo en torno al deporte del Betis, del Sevilla, la vuelta de los internacionales. Esta tarde entrena también el Sevilla y lo iremos contando paulatinamente en nuestras conexiones nacionales. Está la Hermandad de la SE en la calle, el Cristo de la SE, la Virgen de Consolación, y Rafa Carrillo nos despide con la marcha Virgen de Consolación.
No se lo pierdan, porque va a ser de maravilla.
Va de maravilla. Escúchenla, deleítense y no se muevan de la copia.